La necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla. Cuando entendí de golpe todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etc., que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Isla se destaca como artista visual. De su libro de poemas, Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena. Mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales, que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Iniciamos Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solo a las féminas, sino al pueblo cubano en general. Y vamos a hablar en este espacio sobre la violencia de género, sobre los feminicidios y la delincuencia o los actos violentos que se viven día a día en las calles cubanas. Para esto, dos amigas, dos especialistas, dos expertas precisamente en la materia. Marta Adela Tamayo, integrante de la Red Femenina de Cuba, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación. Disculpan que estoy un poco con la garganta ahí.
Convaleciente.
Estamos.
Así es. Y Yanelis Núñez, especialista de la revista feminista Alas Tensa y además curadora de arte. Gracias, Yanelis.
Hola, muchas gracias por la invitación. De verdad que siempre se agradece y más en momentos críticos como este.
Así es. Y quiero comenzar porque en el discurso que se realizó Miguel Díaz-Canel en la asamblea, pues dijo que la delincuencia y que la violencia de género han sido exageradas en Cuba a estas alturas del año, con la cantidad de feminicidios que tenemos. Yanely, me gustaría que comenzaras tú hablando sobre este tema, porque lo dijo además en la sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular hace tan solo unos días.
Sí, estas declaraciones, y que al final forman parte de una política institucional de desprotección de las mujeres, porque eso no tiene otra forma de decir. Cuando las instituciones no se movilizan frente a una problemática social tan que visiblemente es tan expansiva, es que hay una política detrás de eso, de despreocupación, de inconsciencia y de irresponsabilidad, ¿no? Entonces, estas declaraciones no nos asombran, porque ya no solo es con el tema de la violencia de género, sino también es con otras problemáticas sociales, como es el propio tema del aumento de la violencia en las calles, del aumento de los robos con fuerza, los robos con violencia, y que ellos tratan de acallar, pero las redes sociales nos dicen, los testimonios, las denuncias, nos dicen otras cosas. Entonces, no es cuestión de hiperbolizar, sino es que es una situación crítica en un momento crítico, porque Cuba, la situación económica, política, social, por supuesto, es bastante precaria, y, digamos, las consecuencias de esa precariedad va por esos lados. No somos un país, digamos, un país ajeno a los instintos de sobrevivencia y la violencia afloran en los espacios más prolíferos para eso, y Cuba está en ese estado ahora mismo, y para mí es súper irresponsable que las únicas declaraciones que hace Díaz-Canel sea de que se hiperboliza la violencia y que se hiperboliza la violencia de género, porque por supuesto va en contra de lo que ellos quieren, que seguir vendiendo a Cuba como un paraíso turístico y de seguridad ciudadana, y por eso traen a todos esos influencers españolas y españoles. Pero lo cierto es, y las cifras que tenemos gracias a los registros de los observatorios de Yo Sí Te Creo, de la Red Femenina, de la propia La Prensa, de la Alianza Cubana por la Inclusión, que son observatorios ciudadanos, es decir, que nuestra fuente es la ciudadanía, porque no tenemos acceso ni a registros públicos, ni tenemos acceso a registros policiales, los casos serían mucho más, estamos seguras, y según nuestras fuentes, su registro que hemos podido conseguir, hay 54 de feminicidio y otros varios casos aún en proceso de verificación. Entonces, la situación es alarmante. Y ya no solo es irresponsable, sino es complicidad directa con la violencia de género que se está perpetrando en los hogares cubanos.
Definitivamente, y además, como bien dijiste, estos subregistros son los que han puesto a la ciudadanía en sobreaviso y les han ido educando de alguna manera, y Anelis, esto es bueno decirlo, este trabajo que ustedes llevan realizando durante muchísimo tiempo, para ir conociendo e incluso ya van ellos pudiendo detectar cuando hay o no un feminicidio, cuando hay actos de violencia de género. Eso es algo que hay que destacar, porque ustedes, como organizaciones independientes, además a través de las redes sociales, tienen puesto una serie de teléfonos, una serie de formas para que las personas se puedan poner en contacto con ustedes, ayudar y evidentemente luego también ayudar a verificar este tipo de hechos, Yaneli.
Sí, en el caso de La Prensa, nosotros incluso tenemos ya un formulario online y es anónimo, porque también sabemos que hay miedo a la hora de denunciar y de informar y de reportar estos casos, para que las personas que reciban una alerta o que ocurra en su barrio pues puedan rellenar ese formulario con los datos que conozcan. Muchas veces se desconocen edad, se desconoce si cuántas personas dependientes tiene, se desconoce dónde nació, o como datos muy específicos de la víctima, pero eso nos abre a nosotros el camino para poder seguir investigando. Y también, por supuesto, tenemos un teléfono de WhatsApp habilitado para eso, y siempre tratamos de decirle que los datos que nos proporcionen, digamos, las fuentes, el nombre de las fuentes van a ser anónimos, que nunca vamos a usar esos datos de manera irresponsable, es decir, no vamos a estar compartiendo información que revictimice ni nada por el estilo. Y bueno, tratamos de, más que nada, de que esas vías de información y de contacto cada vez se amplifiquen más, y por eso se agradece estos programas, para que las personas sepan que pueden denunciar de forma anónima, que no les va a pasar nada, que hay vías de seguridad para que nadie se entere de que fue ese vecino, esa amiga, ese familiar el que hizo la denuncia, pero que sí es súper importante el registro de los casos de feminicidio, porque es el primer gesto que tenemos de justicia para con las víctimas, el primer gesto. Exacto.
Así es, definitivamente. Y ahora vamos a hablar con Marta Adela, que como dijimos al inicio del programa, está todavía convaleciente, pero ha tenido esta deferencia y esto hay que resaltárselo, porque esta es la visión de lo que nosotros podemos decir en la que estamos fuera de la isla. Pero dentro de la isla quizás hay otras opiniones. Vuelvo a insistir porque me llamó muchísimo la atención este tipo de palabras que dijo Díaz-Canel, que incluso dijo que estos crímenes, que la indisciplina social y que la corrupción están amenazando lo más sagrado del proceso socialista, que es la mayor justicia social posible y la seguridad ciudadana. Marta Adela, tú que estás dentro de la isla, ¿esto se cumple?
Bueno, mira, Ariane, yo miraba y leía un artículo que tú mismo habías compartido, ¿no?
Exacto.
Sobre esta explicación de Díaz-Canel o la mala explicación que dio, y decía, había señalado aquí la frase, hay un manifiesto empeño imperial de crear un clima de inseguridad y de desconfianza, ¿no? Y evidentemente, y cerraba con esta llave que tú decías sobre la un llamado, una nueva campaña que hacen desde la Asamblea contra la especulación, la corrupción, la vagancia y los malos comportamientos o los comportamientos antisociales, explicó el mandatario. Y evidentemente, para los que estamos dentro de Cuba, mira, la realidad no es muy diferente a la que ustedes puedan ver. Yo pienso que el tema de quizás la economía, que a lo mejor ustedes, por ejemplo, desde fuera puedan tener acceso a un desayuno, dijéramos, obviamente los que estamos adentro hoy no lo tenemos, pero no es nada, ¿sabes cómo decir, cómo explicar? No es nada que no se vea, es una sí. realidad que la sentimos los que estamos adentro y, por ende, también los que están fuera, porque los que están fuera por un motivo es no están fuera porque dijeron un buen día me quiero ir y punto, sino hay que ver cómo fueron exiliados, obligados también a salir de aquí. Por eso muchas veces no me gusta ni hacer esa propia división que a veces se hace, pero hay que entender también el proceso de cada persona, ¿verdad? O el que se fue sencillamente por mejorar la economía, porque de ahí, como bien estamos explicando, parten muchas cosas. Y entonces, evidentemente, hay una realidad en la isla, hay un proceso que ellos quieren sostener, quieren aguantar, están hablando de un socialismo, están hablando de unas conquistas, de unas defensas, que realmente las dos grandes conquistas que siempre se han vanagloriado como salud y educación no son un ejemplo actualmente para nada, ¿no? Para nada, solo basta ver cómo han acabado las escuelas en este fin de curso. Soy madre de un adolescente y puedo decir, puedo ver que en muchas escuelas ni se han hecho fiestas de fin de curso como antes, cuando nosotras estudiábamos, ¿verdad?
Claro.
La veíamos con los regalos, algo tan bonito. Aquellos actos que se han hecho fueron, como uno dice en buen cubano, corre y ya. Un acto que se hizo, si acaso, en algunos lugares. Con el sistema de salud, son varias las denuncias que se hacen desde el periodismo, así como ustedes, desde los trabajos también de género, como Yaneli y todas las plataformas que ella mencionaba, desde las expresiones organizadas de la sociedad civil, constantemente hablando de la situación del sistema de salud, que está colapsado, sobre la situación del sistema de los bancos y la economía, y sobre ello sí. habíamos hablado aquí en Abriendo Espacio, y creo que hay que también retocarlo en este momentico rápido, porque están los bancos que no te están entregando una finanza, están los cajeros cerrados, están las abuelas, las mujeres, que somos las que estamos el día a día soportando y llevando toda la casa, en el sentido de hacer todo el trabajo doméstico y a su vez todo el trabajo este de economía, del
claro.
sustento de las casas, y te enfrentas a un cajero automático y te lo encuentras vacío. Entonces, evidentemente hay un sistema que es fallido, solo bastaba ver los 4 o 5 días de asamblea que se dieron, todos los comentarios de la población, que Yaneli hablaba ahorita de las redes sociales, y las redes sociales han sido un catalizador para ello. La población comenta, la población se queja, la población protesta, hace estos espacios de cerrar las calles, como sucedió el otro día en Centro Habana, y anoche en Alamar también estuve viendo que la gente... Entonces hay una situación, y fluido eléctrico no se controla, la alimentación tampoco. Hay una situación que es muy, pero muy triste, es muy deplorable en ese sentido. Entonces escuchar un mandatario que dice que es un llamado para desde el imperio, para hablar desde los crímenes de violencia, cuando hoy en día las personas no estamos seguras ni en las propias casas, porque adentro de las casas han ocurrido los
crímenes,
asaltos.
Exacto.
Y las madres no dejan ir a los hijos a los lugares solos, no los dejan ir porque están pendientes de cuándo van a salir, cómo van a llegar. Eso es una realidad que no se puede tapar el sol con un dedo, Yaneli y Ariani, de verdad, y audiencia.
Y has tocado un tema importante, yo sé que Yaneli también está pendiente, porque muchas de las noticias que nos llegan a través de las redes sociales, y es que los ciudadanos han encontrado realizar este tipo de protesta y transmitirlas a través de las redes sociales, a pesar de las complicaciones jurídicas que eso pueda traerles para ellos, porque salir a protestar a la calle y transmitirlo en las redes sociales puede llevar pena de cárcel, Yanelis. Pero han encontrado que si lo realizan y lo transmiten, bueno, pues les ponen el agua, les ponen la corriente, les traen el pollo que no les llegó o cualquier otra cosa que necesiten. Y esto es algo complicadísimo. Yo escuchaba un testimonio de una de las personas de Alamar, una señora mayor que dice que vive en un cuarto piso, que no le llegaba el agua y que ella no tenía nadie que le ayudara a subir un cubo de agua a su casa. Imagínate qué cosa tan terrible una mujer, un adulto mayor, y encontrarse ahí con las manos atadas. No sé qué cuántas cosas pueden pasar por esas cabezas. Yaneli, ¿tú cómo lo ves?
Total, es que yo te escuchaba y hay tantos. Lo primero es el tema del internet, y el internet, el acceso a un teléfono, el acceso a internet, que también es también se tiene que mirar como un pequeño lujo, porque sí, es muy caro, porque el también los robos de teléfono, en fin. Pero desde hace ya varios años, por suerte, el cubano ha entendido que lo único que tiene a su favor para defenderse de la corrupción de la policía, de la corrupción de los inspectores, incluso de la corrupción de todo el sistema jurídico, es teniendo sus propias evidencias, ¿no? Uh-huh. Y una evidencia que no miente son las directas, y son, digamos, el testimonio de y la recopilación de todo el trámite jurídico que los cubanos hacen para conseguir vivienda, para conseguir que le pongan agua. Este caso de Amelia, que se hizo muy popular porque llevaba años exigiendo gas, que aún hasta este minuto todavía no tiene, pero sí ha tenido mucha seguimiento de la seguridad, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que el cubano sí ha entendido que, aunque, por supuesto, el régimen ha comenzado a implementar todas las medidas posibles, y hay gente en prisión por firmar las manifestaciones del 11 de julio, exacto, no nos vayamos muy lejos, están presos, están cumpliendo prisión.
Las de Nuevita, la de Caimanera.
Sí, la de Caimanera, pero lo que tú decías también es importante, ¿no? Ahora que pensamos en Caimanera, cuando a uno de los muchachos detenidos en Caimanera que salieron a protestar, le dijeron, al otro día estaban los mandados de la bodega. Ese testimonio también lo escuché, que el muchacho se regocijó. Uh-huh. Entonces, se regocijó en el sentido de que, mira, valió la pena, vale la pena lo que va a ocurrir aquí, porque me van a encarcelar, es decir, me van a sancionar, pero al final saben que es un ejercicio cívico, pacífico, que funciona. A ver, que funciona de manera provisional, que también es importante. Hay que ir hasta el fondo con esta gente, porque como decía Martel, es un Estado fallido que no funciona en nada, ninguna de las instituciones. Eso lo que hacen es poner un parche para que la comunidad se calme, para que el vecino se calme, pero realmente ellos no pueden sostener el desabastecimiento que hay en todos los espacios. El problema del agua es terrible, lo digo por mi familia también, sí, que también lo está viviendo. Es terrible de tener una semana sin agua, personas que tienen niños, y ya te digo, hay grupos familiares que tienen redes de apoyo, pero en el propio caso que me estás hablando de una mujer mayor de edad que vive en un cuarto piso, ¿quiénes apoyan a este tipo de personas? ¿Dónde está la asistencia social si en un momento determinado no hay agua en la comunidad? Ahí es donde tiene que activarse. Como no está activado, como todas las instituciones están en crisis, pues ocurren esos casos de que porque hay muchas denuncias en redes de personas que se desmayan, de personas que viven en total precariedad, personas mayores.
Sí.
Por eso también el trabajo que hace Cuido 60, el observatorio de ahora mismo es vital, porque son las personas que están junto con los niños y bueno, por supuesto, el caso de la violencia de género
vulnerable
en contra de las mujeres, son una población vulnerable.
Exacto.
En la Cuba actual.
Exacto. Y es terrible lo que pasan estas personas. Y fíjate, el tema de la falta de agua para la población sale, protesta y se la dan. Estoy pensando y me estoy acordando de situaciones similares que se viven en las cárceles cubanas, sobre todo las mujeres, porque el programa va fundamentalmente dedicado a las mujeres, mujeres presas políticas que han denunciado que han estado un mes sin tener agua en una cárcel, donde el agua que ha llegado está en muy malas condiciones, han tenido que cargarla en cubos que le han llevado sus familiares. Y por decirlo y por dar a conocer esa situación que se han vivido en las cárceles, estas presas políticas sufren además hostigamiento y acoso dentro de los penales. Situación como esta la denunció Sisi Abascal, por ejemplo, y sufrió cortes de que no podía comunicarse con su familia, no podía recibir visita familiar, pero también por denunciar cuestiones similares e incluso llegar a pedir que la acerquen un poco más a su residencia, en el caso de Lisandra Góngora, que está en la isla de Pinos, ha pedido que la trasladen hacia acá, hacia su zona, por lo menos más cerca de donde vive, que no tenga
incluso
que ir.
Incluso donde ella reside,
exacto,
es lo que ella ha dicho,
exacto,
ahí es donde yo tengo mi dirección.
Exacto,
¿no?
Y la han amenazado con entonces llevarla a una cárcel que sea o en Pinar del Río o en el oriente de Cuba. ¿A dónde vamos a parar? Es terrible.
Es que, y bueno, y esa es una práctica que, bueno, los regímenes lo hacen para aislar aún más al preso político, porque sabe que presupone un coste mayor, ya no solo económico, sino también de energía, de movilidad, de también hacer un parón si tienen niños para poder trasladar a todos a los niños que se tengan, en fin. Saben que es un problema agregado al ya el sufrimiento de tener una persona encarcelada. Y estamos hablando del asunto del agua, pero ahí también están los casos de dengue, los casos de todas las enfermedades que se están propagando en las cárceles cubanas y que están en total vulnerabilidad.
Sí, porque
tanto mujeres como hombres en total vulnerabilidad, porque entre el sistema de salud colapsado, la imposibilidad muchas de las veces de poder entrar en los propios medicamentos que,
exacto,
los familiares con mucho esfuerzo se los consiguen, pues no se los permiten entrar y ya está. Entonces,
claro,
es un sistema de tortura y una maquinaria de tortura para amedrentar y acallar completamente las voces de estas mujeres.
Uh-huh. Así es. Es la situación que se vive en la isla y aquí estaremos como cada semana llevándole la realidad que vive el pueblo cubano y particularmente las mujeres. Yo les quiero agradecer a ambas estos minutos que nos han dedicado, Yanelis, como siempre, por tu amabilidad, y Marta Adela, sobre todo, que es tan amable y además en esta ocasión, aún estando convaleciente, que podemos escucharla, pues ha podido hablar algo. Ha tenido que recuperarse durante unos días para poder realizar este programa. Marta, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, de verdad. Yo solo quería en un minuto final, porque oía que Yanely hablaba del trabajo de Cuido 60,
sí,
y del tema de la vejez y el ejemplo que ponías de la anciana, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que también las alianzas entre nosotros mismos como grupo de la sociedad civil genera que nosotros vayamos poniendo el trabajo y los ojos sobre la mesa, todo el trabajo,
sí,
esté sobre la mesa y los ojos en la mira, ¿no? Y por eso nosotros desde Diverso habíamos, con el Día de la Mujer Afrolatina, sacado una pequeña exposición, el tercer punto, la tercera vez que se habla sobre esta exposición desde la visión racializada y la discriminación y tal, y evidentemente y específicamente mientras se montaban todas las imágenes y Cuido 60 hacía la curaduría de las fotos que le enviábamos de mujeres y tal, eran mujeres ancianas y mujeres principalmente de la raza negra las que están bien afectadas en este asunto, ¿no?, de condiciones precarias y tal. Y mujeres, muchas mujeres salían las imágenes y tomándole el pulso a todo esto. Entonces, hay que hacer alianza. Mira, el CIR con Alatensa, Alatensa con Cuido 60, Cuido 60, y así, ¿no?, para poder, desde los diferentes ámbitos, desde los diferentes grupos de trabajo, colocar la situación, ¿no?
Así es. Yaneli, en los minutos finales de este espacio tengo las declaraciones de Afrik Reina, pero yo creo que es importante, y esto es algo especial, pues ustedes precisamente en la revista de Alatensa realizaron una entrevista con ella, luego ella ha tenido la deferencia con nosotros con Abriendo Espacio, porque Afrik Reina ya lo había escrito hace tiempo, pero tiene una canción que está dedicada y recuerda precisamente a las víctimas de la violencia machista y a los familiares. En unos pequeños minutos me gustaría que tú hablaras de eso y luego pues Afrik Reina nos va a contar en qué se inspiró.
Sí, bueno, África nos compartió una historia de hace varios años, de las cuales tenemos que adentrarnos en, para hacer un expediente lo más formal, pero es la historia de una violencia de género y la historia también de una la hija de la víctima de la violencia de género que lo vio todo, ¿no? Mm. Y esto no es un episodio aislado. Hay muchos de los casos que nosotros subregistramos donde los hijos y las hijas son observan los asesinatos y, por supuesto, eso crea un trauma, que es algo que también siempre se le exige. ¿Qué sucede? ¿Hay un seguimiento a estos niños? ¿Hay un seguimiento psicológico, pero también un acompañamiento económico, un acompañamiento, integral para los niños que sobreviven a las víctimas de la violencia de género? Y bueno, en el caso de África, en el caso de esta canción que África nos compartió, nos ayudaba, desde el mundo del arte, con las herramientas del arte, nos ayudaba a visibilizar un problema que es medular, que no vemos a nivel institucional resolución y que, como decía Marta Adela, es vital la articulación ciudadana, ayudarnos entre nosotras mismas.
Y con estas palabras de África Reina nos despedimos. Alejandro Sayas Bazán y Ariana González. Hasta la próxima.
La canción se titula La Sarita Luz, en una intención de quizás proporcionar un poco de luz alrededor de una niña que efectivamente se llamaba Lázara, actualmente ella es una jovencita. Pero que esta niña, bueno, es una historia que me tocó de cerca, en el sentido de que la niña era compañerita de aula de mi hermano menor. O sea, era una niña que yo relativamente me relacionaba con ella, que veía asiduamente en la escuela y cosas así. Y a la edad de 5 años, su mamá tuvo una pareja que no era su papá, era una pareja después del papá de la niña, que era un hombre violento. Era un hombre conocido por ser violento, que luego de que las personas le dijeran, le comentaran a ella que pensara mejor esa relación y de ella contactar por sí misma en el trato que él le daba, que era un hombre violento, e intentó romper esa relación. Pero el hombre se las ingenió para engañar precisamente a la niña de 5 años. Y un día apareció muy agresivo en la casa, engañó a la niña, que estaba acostumbrada ya a su presencia y que confió en él, y la niña le abrió la puerta. Él utiliza a la niña para ingresar al domicilio y apuñalar a su mamá muchísimas veces en el vientre. Murió instantáneamente la madre de la Sarita.
Puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de